Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hoy la vida nos enseñó que el tiempo es solo una estrella fugaz. El mundo intentó parar, quiso dejar de girar, nos trató de alejar.
Lo que nunca imaginó
es que tu voz sumada a la mía
tiene la fuerza del mar, nada la podrá parar.
Esto pronto pasará.
Un saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy abrimos nuestra emisión con esta canción que lleva por título Juntos, un tema musical para estar unidos, invita a la unión en medio de toda esta situación que vivimos. Son actores y cantantes y personalidades de la televisión colombiana que se juntaron en una sola voz para interpretar esta canción, Juntos, un tema musical escrito por Miguel Vila y producido por Camilo Lucena, que nos invita a eso, a estar de la mano todos en medio de toda esta situación que vivimos hoy. Hoy precisamente día 67 de la cuarentena nacional. Talina, muy buenos días y ¿cuál frase nos tiene para el día de hoy?
Buen día, John, y a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa. Para hoy le tengo una frase del Papa Francisco que genera mucha esperanza y reflexión en estas épocas de pandemia, y es: opino que las personas han avanzado durante años sintiéndose fuertes y capaces de todo, codiciosos de ganancias, dormidas ante guerras e injusticias, sin escuchar a los pobres y los enfermos y pensando en que estaban siempre sanos en un mundo enfermo. Una valiosa reflexión para mirar más a nuestro alrededor en estas épocas de pandemia.
Muy bien, Catalina, las palabras del Santo Padre, y es que de verdad toda esta situación que estamos viviendo nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta de las cosas que de verdad tienen valor en la vida y de que juntos podemos remar para el mismo lado y salir adelante. Vamos con la actividad de la Cámara de Representantes, las denuncias de los congresistas, las constancias, los proyectos aprobados.
Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente, Carlos Alberto Cuenca. Primer Vicepresidente, Óscar Villamizar. Segunda Vicepresidente, María José Pizarro. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo. Jefe de Comunicaciones, Luis Eduardo Pérez.
Este es el primer bloque informativo de lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Con 149 votos a favor y 0 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó en último debate la ley de borrón y cuenta nueva, que le dará una oportunidad a millones de colombianos que, al estar reportados en las centrales de riesgo, no pueden acceder a servicios de crédito. Información con Edwin Suárez.
Este proyecto de ley beneficiará a todas aquellas personas que por algunas circunstancias quedaron en mora y llevan años esperando salir de las listas de reportes negativos emitidas por las centrales de riesgo. Habla uno de los ponentes principales de esta iniciativa en la Cámara de Representantes, Harry González.
Se pueden acoger a este beneficio todos los habitantes de este país que se encuentren en mora en sus obligaciones y que tengan reportes negativos en las centrales de riesgo. Este es un periodo de amnistía que va a durar 12 meses una vez se apruebe la ley.
El congresista César Lorduy, del Partido Cambio Radical, explicó que esta medida beneficiará a aquellas personas que paguen o pagaron con anterioridad su deuda.
Si pagas y tienes menos de 6 meses de estar en esa central de riesgo, sales. Si pagas y la mora que tienes en esa central de riesgo está muy cerca o antes de 6 meses, también sales. En consecuencia, lo que más queríamos nosotros era que los ciudadanos pudieran recuperar su vida crediticia.
Para que esta ley quede al servicio de la ciudadanía, primero deberá pasar por una conciliación entre Cámara y Senado. para finalmente recibir la sanción presidencial, informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
Un grupo de congresistas trabaja de la mano de Ciudadanos en una iniciativa que busca atender y tramitar los problemas de los colombianos por los altos costos de servicios públicos en algunas regiones del país. ¿Cómo se realizará esta ayuda y quién la presenta? Nos cuenta Esteban Ocampo.
John, se trata de la implementación de la plataforma digital www.reclamoserviciospublicos.org, en donde los colombianos podrían tener su reclamo debido a los altos costos de los servicios públicos. Así lo explicó el representante del partido de la U, John Jairo Hoyos.
Por eso un grupo de ciudadanos y nosotros como congresistas, un grupo de congresistas, estamos acompañando esta iniciativa. Reclamoserviciospublicos.org, para que todos los colombianos que tengan hoy un reclamo frente a la situación de los servicios públicos que los está azotando, se dirijan a esta plataforma y puedan suscribir su reclamo o su queja.
El representante Hoyos hizo un llamado de urgencia al gobierno nacional ante la actual situación frente a los servicios públicos.
Porque estas familias colombianas están viéndose lastimadas por su situación actual de cobro de servicios públicos. Esto es un SOS. Vamos a trabajar por todas esas familias de colombianos y agradecer a todos los congresistas que se han unido a esta iniciativa.
Informó para Frecuencia Legislativa Esteban Ocampo.
Desde el partido FARC insistieron en la vulnerabilidad del Pacífico frente a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y pidieron al gobierno nacional medidas urgentes. Informa Natalia Cortés.
El pronunciamiento lo realizó el representante del partido FARC, Luis Albán, quien pidió que se tomen las medidas necesarias para evitar una crisis en Buenaventura, tal como la que está ocurriendo actualmente en Amazonas y Tumaco. Esto fue lo que dijo Albán.
Es una constancia de preocupación histórica por la suerte de Buenaventura y en general del Pacífico colombiano ante esta pandemia. Tenemos el negativo y desafortunado ejemplo de la Amazonía, sobre todo de Leticia y el Amazonas, de la tragedia que están viviendo y eso se perfila en el mismo sentido hacia Buenaventura y el Pacífico. Exigimos que se atiendan las medidas necesarias para que esto no ocurra.
El congresista reiteró su preocupación por la situación sanitaria en Buenaventura debido al olvido que la región ha sufrido por parte del Estado. Informó para Frecuencia Legislativa Natalia Cortés.
El representante por Boyacá, Wilmer Leal, le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, enviar una comunicación desde la corporación al gobierno nacional. Esto con el fin de solicitar apoyo para el sector transportador del país en medio de esta situación crítica. Informa Leonardo Rojas.
El representante Wilmer Leal, del partido Alianza Verde, con motivo de la movilización de los transportadores de todo el país a raíz del confinamiento obligatorio, hizo un llamado solicitando ayudas para este sector.
Es que miles de esos transportadores, y en especial los del departamento de Boyacá, pasan difícil la situación. Por eso yo le quiero pedir a ustedes, colegas, y a usted, presidente, que enviemos una misiva al presidente pidiéndole apoyo a este sector, como a los demás de los que hemos hablado acá, e insistir, presidente, en que el tema de las tarifas de los servicios públicos siguen siendo exageradas y miles de familias no tienen cómo pagar.
Asimismo, el representante Leal por el departamento de Boyacá expresó su preocupación por los transportadores del departamento, ya que este es un punto importante de llegada y salida de pasajeros en todo el país. Informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas.
Este es nuestro primer bloque informativo el día de hoy. A continuación tenemos en nuestra sección del invitado hoy con una mujer que maneja los hilos de la corporación.
Colombia, tierra bendecida, de bellos colores, de vida y melodías, con gente maravillosa, con familias unidas, que mantiene su fe intacta en Dios y su alegría. Por eso hoy, desde la Cámara de Representantes, en este tiempo de alerta amarilla por coronavirus, unidos hacemos frente a cualquier ataque, a cualquier peligro que quiera dañar el bienestar de nuestra gente. Nuestro compromiso con Colombia está en pie y en marcha. Nosotros la Cámara de Representantes seguiremos velando por ti y tu familia. Pero por favor, tú quédate en casa.
Campesina santandereana, eres mi flor de Romeo. Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales. ¿Qué sabe?
Y bien, escuchamos parte de este hermoso bambuco de José A. Morales, interpretado por Silva y Villalba, campesina santandereana. Tenemos esta canción porque nuestra invitada especial es oriunda de este departamento. Se trata de la directora administrativa de la Cámara de Representantes, la doctora Carolina Carrillo. Buen día y bienvenida.
Exitoso y bendecido día para todos. Muchísimas gracias, John, por invitarme a tu programa Frecuencia Legislativa.
Y bueno, ¿cómo ha avanzado el trabajo en medio de toda esta situación que vivimos en el país? Bastante sui generis.
Así es, John, bastante sui generis, bastante especial, porque por supuesto absolutamente nadie se imaginaba que esto iba a suceder. Sin embargo, los seres humanos tenemos una capacidad de reinventarnos y de fortalecer nuestro espíritu día a día. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, sin embargo, a través de trabajo en equipo entre los representantes a la Cámara, funcionarios, contratistas, las personas que nos colaboran, lo que yo denomino la gran familia Cámara de Representantes, hemos sacado esto adelante a través de algo muy importante que se llaman las ABAs, las aulas virtuales, herramientas virtuales, las plataformas virtuales y de digitalización, que han hecho muchísimo más amable que este trabajo en casa lo podamos hacer en excelencia, como siempre nos ha caracterizado.
Bueno, doctora Carolina, entremos en materia y pues sabemos del trabajo y su especial interés por la defensa de los derechos humanos. Y es que en días pasados, el locutor Fabio Zuleta, en un programa radial con un palabrero guayú, hizo afirmaciones muy ofensivas sobre la compra de menores de edad y mujeres de esta comunidad indígena. Usted como mujer, como defensora de derechos humanos y que también sabemos tiene descendencia guajira, pues ¿qué opinión le merece esta situación?
John, acabas de hacer una pregunta muy buena y de pegarle a un punto fundamental de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados no solo en nuestra Constitución Política de 1991, sino también en otras normativas, directrices y documentos jurídicos. Te cuento, primero, indignación total de todas las mujeres. En efecto, mi madre guajira, nacida en Dibuya, sus abuelos guayú, por lo tanto, por mis venas y las venas de mis hermanos, corre sangre guayú. Me siento muy orgullosa de eso. Pero quiero decirte que la indignación es desde muchos puntos de vista. Primero, cómo dos hombres denigran de las mujeres convirtiéndonos en mercantía, convirtiéndonos en algo menos importante que un objeto, y desdibujando la columna vertebral de la familia y de la sociedad, que indiscutiblemente somos las mujeres. Segundo punto, hablando de la mujer guayú, como si la mujer guayú se comprara, se vendiera o se regalara. La mujer guayú es una mujer fuerte, es una mujer inteligente, es una mujer que tiene valía, es una mujer que es el estandarte de su núcleo familiar. Entonces, las palabras tanto del periodista como del palabrero guayú desdibujan la filosofía y la idiosincrasia de la etnia, en donde se da una dote. ¿Qué significa dote? Se dan unos recursos, llámese animales, llámese joyas, lo que sea, para ayudar al crecimiento y prosperidad de la familia que se empieza a constituir a través del matrimonio y los futuros hijos que lleguen a ese matrimonio. Cuando el esposo falte por muerte o por cualquier otra situación o circunstancia, la mujer y sus hijos quedan protegidos por estos recursos que los tíos y los padres de la mujer guayú entregaron en el momento del matrimonio, no para ser explotada sexualmente la mujer, ni porque ha sido vendida, regalada o comprada. Entonces se desdibuja la verdadera esencia de la idiosincrasia de la etnia guayú y nos hacen ver a las mujeres como si fuéramos objetos o mercancías, que desde todo punto de vista es denigrante, indignante y violatorio de los derechos fundamentales de las personas en nuestro país.
Efectivamente, doctora Carolina, indignante todo este hecho. Y precisamente usted que es defensora de los derechos fundamentales, ¿cómo se han garantizado en la corporación, en la Cámara de Representantes, en medio de toda esta situación actual?
Hacemos muchas cosas para ello. Lo primero y lo más importante es comunicación efectiva y asertiva con nuestros funcionarios. El despacho de la dirección administrativa es un despacho de puertas abiertas. Yo contesto todas las llamadas, si no contesto las devuelvo, contesto todos los mensajes y siempre hay cabida para cualquier persona que quiera ir a hablar en la dirección administrativa. Entonces, primero, el derecho a comunicarse, el derecho a la resolución inmediata o pronta de las dudas e inquietudes que se tengan. Segundo, en este momento de pandemia mundial, nosotros hemos establecido un protocolo de bioseguridad en virtud de las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Este protocolo protege tanto a las personas que deben ir a los edificios que conforman el Congreso de la República a trabajar en el caso de la de Cámara de Representantes, la plenaria de Cámara, que para hacer la plenaria se necesita de varias personas que estén allí. Entonces, este protocolo de bioseguridad garantiza el medio ambiente sano y la salud de estas personas que deben estar en Capitolio. ¿Cómo qué? No solamente el tapabocas, que es una obligación, el gel antibacterial, el alcohol, sino también tomar la temperatura antes de entrar a los garajes o a los parqueaderos, como al salón elíptico y de por sí a los edificios, a los 2-3 edificios que conforman el Congreso de la República. Adicionalmente, unas cintas amarillas que se adhieren al piso y que permiten el distanciamiento social obligado para, por supuesto, contribuir al no contagio del coronavirus. Pero adicionalmente este protocolo también habla de muchas otras cosas. Las personas que están en casa a través de lo que se llama trabajo remoto o trabajo en casa, porque las personas que están en casa también deben proteger su salud. Por lo tanto, esta es una segunda forma de proteger los derechos fundamentales de nuestros funcionarios.
Pues bien, doctora Carolina, importante trabajo en defensa de los derechos y el cuidado de la gente. Nos quedan muchos temas por conversar, pero aquí quedan las puertas abiertas. Gracias por estar con nosotros y, por favor, déjenos un saludo a los colombianos, a los santanderianos y algo de su gusto musical para cerrar.
Muchas gracias, John, por invitarme a tu programa y cuantas veces me invites, por supuesto que estaré presta a tu invitación. Un saludo muy especial para todos mis amiguitos hermosos de Colombia, mis colombianos que llevo en el alma, para mi departamento Santander y para mi ciudad natal Bucaramanga. Que Dios los bendiga, que nos llene de fortaleza espiritual y contribuyamos con un granito de arena para que rápidamente esta pandemia que nos tiene azotados pueda irse para siempre y que vuelva la alegría y la felicidad que nunca hemos perdido, no importa cuán fuertes sean las tempestades y cuán duras las tormentas. Me encanta una canción que se llama Pueblito Viejo del maestro José A. Morán. Muchas gracias para todos. Un beso.
Muchas gracias, doctora. Y bien, estuvo aquí con nosotros la directora administrativa de la Cámara de Representantes, Carolina Carrillo. Nos deja escuchando esta hermosa canción colombiana Pueblito Viejo.
Querida consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos con el segundo bloque informativo de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. La sesión plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca la creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para establecer medidas que articulen la identificación, atención, prevención y reducción de los principales factores de riesgo de la violencia sexual contra menores de edad en el país. El coordinador ponente, el representante Julio César Triana, explicó tres puntos que motivaron esta iniciativa.
El primero, el aumento de los casos de violencia sexual contra los menores de edad en los últimos años, como lo dije anteriormente. El segundo, la existencia de múltiples sistemas que se encargan de la vigilancia, pero termina siendo una vigilancia pasiva, porque no hay un reporte y porque trabajan en forma independiente. Y si me excusan la expresión, porque no hay una articulación real. Y el tercero, el aumento continuo de los casos precisamente reportados de violencia sexual, reportados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El proyecto de autoría de la representante Ángela Sánchez y la senadora Emma Claudia Rodríguez pasará ahora a tercer debate al Senado de la República. Por otro lado, el presidente de la corporación, Carlos Cuenca Chaus, dio a conocer una grave situación que se estaría presentando con las personas provenientes del departamento de Guainía que han llegado a Bogotá a realizarse diferentes tratamientos médicos. La estadía de los enfermos y sus acompañantes corre por cuenta de sus EPS que los ubican en unas casas denominadas albergues, pero por falta de pago los quieren desalojar. Esta información la amplía Edwin Suárez.
La situación se presenta porque la EPS Coosalud lleva más de 8 meses sin pagar los servicios a uno de los albergues donde se hospedan los guainianos. La denuncia fue hecha por el presidente de la Cámara y representante del partido Cambio Radical, Carlos Cuenca, quien asegura que el trato que están recibiendo sus paisanos es preocupante.
Y los van a llevar a otro albergue donde hay más de 50 personas contagiadas de COVID-19. Yo hago un llamado al gobierno nacional, un llamado a la indolencia de esa EPS llamada Coosalud, a que esa no es la manera de matar a los guainianos, esa no es la manera de responder con un servicio que no es gratuito.
El presidente de la Cámara instó a las autoridades pertinentes a garantizar los derechos de los pacientes, informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
El representante de la Cámara, Carlos Ardila, denunció en plenaria que el departamento de Putumayo, que estaba libre de casos de COVID, presentó 5 de ellos en los últimos días, lo que evidencia la falta de atención del gobierno nacional a las necesidades de esta población vulnerable del país, según lo manifestó el congresista. La información con Catalina Cadena.
John, el representante Ardila, afirmó que el departamento está en un desamparo total por parte del Estado en materia de dotación médica para atender la pandemia y también llamó la atención a fallas que se están presentando en infraestructura vial.
El departamento de Putumayo no cuenta con un laboratorio para testear y los tiempos de respuesta de parte de los laboratorios son tiempos eternos, tiempos que hacen aún más complejo identificar y por ende proceder con cercos epidemiológicos que nos ayuden a evitar contagio en el departamento del Putumayo. Y sumado a esta ausencia de Estado central, existe un tema que quiero advertir por segunda ocasión en menos de un mes. La vía que conecta al departamento del Putumayo con el interior del país está a punto de perderse.
Finalmente, el representante dejó constancia de las necesidades que está atravesando el departamento y del incumplimiento del consorcio Aliadas, que no ha atendido la vía que comunica a Putumayo con el interior del país. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Durante una sesión de la Comisión de Paz del Congreso de la República, la representante Juanita Gobertus cuestionó algunos puntos sobre el decreto en el que el presidente de la República designó al alto comisionado para la paz la responsabilidad de verificar la voluntad de paz o sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados GAO. Informa Nubia Parra.
Durante la sesión, los congresistas solicitaron al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, explicar los alcances del decreto y el propósito del documento en el que se pide al comisionado verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Al respecto, la representante Juanita Gubertus resumió la reunión en 4 puntos.
No es necesario un decreto adicional para establecer una ruta de desmovilización individual o colectiva. La ley de orden público históricamente ha abierto ambas. Colectiva e individual siempre las hemos utilizado y se cierran y se abren según los procesos de negociación. Uno no necesita una habilitación adicional, eso ya está en la ley de orden público. Por eso, digamos, queda poco claro para qué, digamos, la utilidad de tener que abrir una versión distinta cuando está en la ley de orden público. Y cuarto, lo que sí hace falta, comisionado, que no resuelve este decreto ni el decreto que está para comentarios, es el deber de establecer una ruta de sometimiento a la justicia de aquellos grupos de crimen organizado o sucesores del paramilitarismo como está establecido en el acuerdo de paz.
Debido a la controversia generada por el decreto en la actual crisis y la muerte de varios líderes, la comisión concertó una segunda sesión sobre el tema en los próximos días. Informó para Frecuencia Legislativa Nubia Estela Parra.
Este es el segundo bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes de esta semana.
Hoy la vida nos enseñó que el tiempo es solo una estrella fugaz. El mundo intentó parar, quiso
hizo dejar de girar.
Nos trató de alejar.
Lo que nunca imaginó
es que tu voz sumada a la mía.
Y bien, llegamos así a la parte final de Frecuencia Legislativa. Seguimos escuchando la canción que teníamos al inicio de nuestra emisión, Juntos, este tema musical que es un himno a la esperanza, a la fe, a la unión que se debe tener en estos momentos tan difíciles, y que así la distancia física nos separe, pues los deseos de sacar este país adelante nos deben mantener, como dice la canción, juntos. El gobierno nacional le extendió la cuarentena hasta el 1 de julio, van a habilitarse otros sectores económicos y debemos obviamente tener mucho cuidado. En Bogotá, Catalina, también hay medidas.
Sí, John, ciudades como Bogotá y Cali seguirán en cuarentena obligatoria hasta el próximo 15 de junio y sin reactivación de los sectores económicos como peluquerías y comercio al por menor debido al alto número de contagios que se han presentado. Y la idea de los gobernantes es ante todo proteger la salud y la vida de la ciudadanía.
Así es, Catalina, es que ya sumamos más de 26.000 contagios, más de 800 muertos por el coronavirus, entonces fundamental el tapabocas siempre en la calle y mantengamos la distancia social. Catalina, las redes.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @CuencaGuainía, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos con ustedes hoy, Catalina Cadena, en la producción técnica Sebastián Cediel, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.